Lo primero que aprendí sobre ser una omega fue a desaparecer. No literalmente. No podía volverme invisible, por mucho que lo deseara de niña noche tras noche. Pero había dominado la segunda mejor opción. Sabía cómo plegarme en las esquinas. Cómo caminar por un pasillo lleno de gente sin que una sola cabeza se girara. Cómo hacer mi voz tan baja que se disolvía antes de llegar a los oídos de nadie. En la manada de Hawthorne, los omegas como yo, éramos el peldaño más bajo de una escalera que nadie se molestaba en mirar. No luchábamos, no liderábamos. Existíamos en los espacios entre la importancia de los demás, útiles solo para las tareas pequeñas y olvidables que nadie más quería. Esa mañana, estaba fregando las marcas de hollín del hogar de la cocina. Greta, la cocinera jefa de la manada, me dijo que llevara una cesta de pan a la casa comunal del oeste. Debía hacerlo antes de que comenzara la sesión del consejo. Tenía las manos en carne viva por el jabón de lejía. El pelo se me había soltado de la trenza, y olía a ceniza y al guiso del día anterior. Fui de todos modos, porque eso es lo que hacían los omegas. Íbamos. No preguntábamos por qué, y no nos quejábamos de la hora. La casa comunal del oeste se encontraba en el límite del territorio de la manada. Estaba lo suficientemente cerca de la línea de árboles. La niebla de la mañana todavía se aferraba a sus paredes de madera, como un recuerdo que se negaba a marcharse. Nunca antes había estado dentro. Los omegas no tenían nada que hacer allí, no en los días de consejo, pero las instrucciones de Greta habían sido claras. Y las instrucciones claras eran el único tipo de certeza que tenía. No esperaba encontrar una sala de guerra. A través de la puerta entreabierta, vi una larga mesa. Estaba cubierta de mapas, instrumentos astronómicos afilados y papeles manchados de tinta. Alguien claramente había estado despierto medianoche escribiendo. Las velas se consumían en sus candelabros. Una enorme silla de cuero estaba vacía a la cabeza de la mesa. Y había pieles de animales. De lobo, en su mayoría, oscuras y plateadas, cubrían las paredes como trofeos de viejas guerras de las que ya nadie hablaba. Y entonces lo vi. Estaba de pie cerca de la ventana, medio de espaldas. Su cabello oscuro y trenzado caía sobre unos hombros anchos. Estaban envueltos en cuero negro y piel. Tenía el tipo de presencia que parecía hacer la habitación más pequeña solo por existir en ella. Una fina cicatriz le cruzaba el pómulo, pálida contra la piel oscurecida por el sol, e incluso desde la puerta pude sentir algo tenso y peligroso bajo su quietud, como una hoja descansando en su vaina, esperando. Supe, sin que nadie me lo dijera, que estaba mirando al Rey Roman. Nunca había estado tan cerca de él. Los omegas no eran invitados a las reuniones donde presidía el Rey Alfa. Y ciertamente no a las cámaras privadas del consejo, antes de que una sesión siquiera comenzara. Mi instinto me gritaba que me retirara, que dejara la cesta de pan en el umbral y desapareciera de vuelta a las cocinas donde pertenecía. Pero mis pies se habían vuelto extrañamente pesados, arraigados a las gastadas tablas del suelo. Y antes de que pudiera decidir si correr, su cabeza se giró. Sus ojos encontraron los míos. Esperaba irritación, o peor, esa particular indiferencia que los hombres poderosos reservan para la gente que no consideran digna de ver. En cambio, algo parpadeó en su rostro. Breve, indescifrable, se fue antes de que pudiera nombrarlo. Por un latido suspendido, el Rey Alfa de Hawthorne me miró. Me miró como se mira algo inesperado encontrado en el bolsillo de un viejo abrigo. No con deseo, no con hambre, sino con atención. Me aterrorizó más de lo que la indiferencia jamás podría haberlo hecho. «No eres una de las ayudantes del consejo», dijo. Su voz era grave, con un toque áspero, como grava bajo el agua. «No, su majestad». Hice el tipo de reverencia que se les enseña a los omegas antes de que puedan caminar correctamente. «Perdone la intromisión. Solo me dijeron que trajera pan». «¿Pan?» Algo parecido a la diversión pasó por detrás de esos ojos oscuros, aunque su boca nunca se movió. Al amanecer, antes de un consejo de guerra, alguien envía a una omega con pan. No sabía si debía responder a eso, así que no dije nada, lo que solía ser la opción más segura. Dejé la cesta en el borde de la mesa, con cuidado de no mover los mapas, y me giré para irme tan rápido como mi dignidad me lo permitiera. No llegué a la puerta. Espera. La única palabra me detuvo en seco. Me volví y lo encontré mirando los mapas en lugar de a mí. Tenía la mandíbula apretada y los hombros firmes, como un hombre que carga un peso que nadie más en la habitación podía ver. ¿Cuál es tu nombre? Rose, dije. Mi voz salió más débil de lo que quería. Rose. Lo repitió como si estuviera probando la forma de la palabra en su boca. Luego, sin levantar la vista, puedes irte. Me fui. Prácticamente huí, con el corazón golpeándome las costillas durante todo el camino de vuelta a las cocinas, aunque no podría haber explicado por qué. No había pasado nada. Un rey le había dicho dos frases a una sirvienta que entregaba pan. Eso era todo. No significaba nada. No habría significado nada si Edric no me hubiera estado esperando junto al pozo. Edric era el segundo hijo del Beta Halvard. Era apuesto, como suelen serlo los hombres a los que nunca les dicen que no. Tenía el pelo dorado, hombros anchos y una sonrisa que hacía que otras omegas suspiraran y susurraran a sus espaldas. Nunca me había hablado antes de esa mañana. Yo estaba por debajo de su atención, igual que estaba por debajo de la de todos. Una omega sin un apellido familiar digno de mención, sin derecho a nada excepto al trabajo que mis manos podían hacer. Pero esa mañana me sonrió como si acabara de descubrir algo valioso. «Ahí está», dijo, poniéndose a mi lado mientras cruzaba el patio. El agua se derramaba del cubo que llevaba. «La chica del pan, he oído que el propio rey te ha hablado». Se me cayó el alma a los pies. Las noticias viajaban rápido en una manada de este tamaño, más rápido de lo que yo podía correr. «No fue nada. Me preguntó mi nombre». «¿Tu nombre?» La sonrisa de Edric se ensanchó, y algo en ella hizo que se me erizara el vello de los brazos, aunque no sabría decir por qué. «¿Sabes, Rose? Nunca me había fijado en ti. Pero ahora que te miro...» Se acercó y me colocó un mechón de pelo pálido detrás de la oreja antes de que pudiera retroceder. «Eres bastante hermosa, ¿no es así? Escondida aquí en las cocinas, fregando ollas. ¡Qué desperdicio! Debería haberme sentido halagada. Cualquier otra chica omega de la manada lo habría estado. En cambio, un escalofrío me recorrió la espalda, agudo e inmediato. Como cuando tu cuerpo entiende el peligro antes de que tu mente lo haya procesado. No había nada amable en su forma de mirarme. Había cálculo. La mirada de un hombre que acaba de encontrar una herramienta que no sabía que poseía. «Debería volver a las cocinas», dije, rodeándolo. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca. No fue violento, ni siquiera fue particularmente fuerte, pero fue una reclamación. El tipo de crueldad pequeña y casual que los hombres poderosos usan para recordar a la gente más débil exactamente dónde están. Y cada instinto en mi sangre omega lo reconoció por lo que era. «El rey no habla con los sirvientes sin motivo», dijo Edric en voz baja. Toda la calidez había desaparecido de su voz, reemplazada por algo más frío, más deliberado. «Si se ha interesado en ti, pequeña Rose, eso te hace interesante para mucha gente, incluido yo». Me solté la muñeca de un tirón. El agua se derramó del cubo, empapando mis faldas, y me alejé sin mirar atrás. Pero sentí sus ojos sobre mí durante todo el camino a través del patio. Y por primera vez en mi vida, ser vista se sintió mucho más peligroso que haber sido invisible. Esa noche, yacía despierta en los estrechos aposentos de los sirvientes que compartía con otras tres chicas omega. Miraba las vigas agrietadas del techo, mientras Mira y Tansy susurraban sobre la sesión del consejo. Algo sobre exploradores que encontraron huellas de lobos errantes cerca de la frontera este. Manadas que no pertenecían a ningún territorio autorizado, moviéndose en números demasiado grandes para hacer una partida de caza. Habladurías de guerra, del tipo que hacía que todos en la manada caminaran un poco más rápido, hablaran un poco más bajo. Pensé en la mano de Edric en mi muñeca. Pensé en los ojos del rey encontrando los míos en esa sala de guerra. Ese extraño destello de atención que todavía no podía nombrar. Me dije a mí misma que no importaba. Los reyes olvidaban a las sirvientas en una hora. Los hijos de los betas se aburrían de las curiosidades que no podían poseer de inmediato. Para mañana volvería a ser invisible. E invisible era seguro. Invisible era como sabía sobrevivir. Casi me lo creí. Luego, justo antes de que el sueño finalmente me venciera, recordé la forma en que Roman había dicho mi nombre. No como un rey dirigiéndose a alguien inferior a él, sino como un hombre tratando de memorizar algo que temía poder perder. Y debajo del miedo, pequeño y traicionero, algo en mi pecho le respondió de todos modos. Pasaron 3 días y no ocurrió nada, lo que debería haberme tranquilizado. Pero en cambio me dejó esperando un golpe que no podía ver venir. Volví a mis rutinas. Acarreaba agua antes del amanecer. Fregaba suelos hasta que se me agrietaban los nudillos. Remendaba sábanas rotas a la luz de las velas cuando mis ojos ya no daban más de sí. La manada a mi alrededor zumbaba con una tensión que aún no entendía. Los guerreros beta se reunían en grupos más apretados cerca del patio de entrenamiento. Los exploradores salían y regresaban con rostros sombríos y voces más bajas. Lo que sea que el consejo hubiera discutido en esa sala de guerra, no se había quedado contenido allí por mucho tiempo. Edric no se me acercó de nuevo, aunque lo sorprendí mirándome 2 veces. Una vez desde el otro lado del comedor, otra cerca de los establos. Su mirada me seguía como un hombre sigue algo que pretende volver a buscar más tarde. Me dije que no era nada. Me dije muchas cosas esa semana. La mayoría resultaron ser mentiras que necesitaba para sobrevivir a los días. Fue Mira quien finalmente dijo lo que yo había estado evitando. «Estás diferente», dijo, trenzándome el pelo junto a la ventana mientras yo doblaba sábanas en la cama frente a la suya. Tansy ya se había ido a dormir, agotada por los turnos dobles en la lavandería. «Desde que fuiste a la casa comunal, caminas diferente, más callada, incluso para ti. Siempre soy callada. No así». Mira terminó la trenza y me estudió con esa agudeza particular que los omegas desarrollan. Una que viene de años de leer las habitaciones antes de que nadie pudiera leernos a nosotros. «¿Qué te dijo él, el rey?», me preguntó mi nombre. «¿Eso es todo?». «Eso es todo». Era la verdad, y sin embargo se sintió como una mentira en el momento en que salió de mi boca. Porque algo había sucedido en esa habitación, aunque no pudiera ponerle palabras. Mira pareció sentir la brecha entre lo que había dicho y lo que quería decir, pero no insistió. Los omegas aprendíamos pronto qué puertas eran seguras de abrir y cuáles debías dejar cerradas, tanto por tu propio bien como por el de los demás. No le conté lo de la mano de Edric en mi muñeca. Algunos miedos se sentían demasiado grandes para decirlos en voz alta. Como si nombrarlos pudiera hacerlos más reales de lo que ya eran. La citación llegó al cuarto día, entregada por un guardia beta, cuyo nombre nunca supe. Su rostro estaba tallado en el mismo granito que el de cualquier otro guerrero que servía directamente al rey. Me encontró en el huerto de la cocina, arrancando malas hierbas entre las hileras de coles de invierno. Tenía tierra bajo las uñas y el aire frío de la mañana me mordía las mejillas. «Te requieren en el estudio del rey», dijo. «Ahora». Mi estómago se hundió a través del suelo helado bajo mis pies. «Debe haber algún error. Solo soy personal de cocina». «No hay error, Rose, ¿verdad?», dijo mi nombre como una confirmación, no como una pregunta, y algo en esa pequeña certeza me asustó más que la propia citación. «Está esperando». Fui porque los omegas siempre iban, pero mis manos temblaron durante todo el camino a través del patio. Y me encontré ensayando disculpas por crímenes que aún no había cometido, segura de que había hecho algo mal sin darme cuenta. El estudio del rey era más pequeño que la sala de guerra, más cálido. Estaba forrado de libros en lugar de armas. Aunque una capa de piel todavía colgaba del respaldo de su silla como una sombra de la que no podía desprenderse del todo. Roman estaba de pie cerca de la ventana cuando entré. La luz de la mañana atrapaba los hilos plateados que atravesaban las trenzas oscuras en su sien. Por un momento no se giró, como si se estuviera preparando antes de enfrentar la conversación para la que me había convocado. «Su Majestad», hice una reverencia profunda, de la manera en que me habían enseñado, y esperé a que me dijera por qué estaba allí. «Edric Halvard», dijo en su lugar, girándose para mirarme de frente. «Te ha hablado». Más de una vez, según lo que he oído, la sangre se me heló. Una vez, Su Majestad, cerca del pozo, no fue nada. No fue nada. Su voz tenía un filo ahora, controlado pero inconfundible, como una hoja mantenida afilada con cuidado deliberado. Conozco a Edric desde que era un niño que hacía berrinches en el salón de su padre. No se interesa en nada a menos que crea que le beneficiará. Si se ha interesado en ti, hay una razón. Y dudo que sea una que te guste descubrir. No supe cómo responder a eso. Nadie me había hablado nunca de mi propia seguridad. Como si importara. Como si valiera el tiempo y la atención de un rey. La extrañeza de la situación me dejó allí de pie, muda, buscando palabras que no llegaban. No te digo esto para asustarte, continuó Roman, más suave ahora, aunque la tensión en sus hombros no había disminuido. Te lo digo porque mereces saber cerca de qué estás. El padre de Edric ha estado buscando alianzas discretamente fuera del territorio de Hawthorne, alianzas que el Consejo no ha aprobado, con manadas de las que tenemos motivos para desconfiar. Si Edric cree que tienes mi atención, aunque sea brevemente, podría intentar usarte como una forma de obtener información. O peor, como una palanca contra mí directamente. ¿Por qué pensaría que tengo su atención? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Demasiado honesta, demasiado desprotegida para una sirvienta dirigiéndose a su rey. Me preparé para una reprimenda. En cambio, Roman me estudió por un largo momento. Sus ojos oscuros eran ilegibles de una manera que hizo que mi pulso tropezara. Porque pregunté tu nombre frente a tres miembros del Consejo y dos guardias beta, y las noticias viajan por esta manada más rápido que un incendio en hierba seca. Debería haber sido más cuidadoso. Es mi fallo, no el tuyo, y tengo la intención de corregirlo. ¿Corregirlo cómo? Asegurándome de que Edric entienda que cualquiera conectado a mí, por breve o incidental que sea, no es una amenaza que pueda usar sin consecuencias. Lo dijo simplemente como un hecho más que como una amenaza, aunque sospechaba que para Edric sonaría como ambas cosas. Continuarás con tus deberes como de costumbre, pero si se te acerca de nuevo, vienes directamente a mí, no a Greta, no a los guardias, a mí. Su Majestad, solo soy una omega de cocina. Seguramente hay asuntos mucho más urgentes que... Los hay. Su voz cortó la mía, no con dureza, sino con la certeza absoluta de un hombre no acostumbrado a ser interrumpido. Hay informes de exploradores sobre manadas errantes reuniéndose en nuestra frontera este, miembros del Consejo que no confían entre sí, y una guerra que preferiría evitar antes que entrar a ciegas. Y sin embargo, estoy aquí diciéndole a una omega de cocina que venga a mí si el hijo de un beta la incomoda. ¿Entiendes lo que eso significa, Rose? No lo entendía. Negué con la cabeza ligeramente, demasiado inquieta para hablar. Significa que noté algo en esa sala de guerra hace 4 días en lo que no he podido dejar de pensar. Dijo, más bajo ahora, casi como si admitirlo le costara algo. Entraste en una habitación llena de armas y planes de guerra, rodeada de hombres que podrían haberte eliminado sin pensarlo 2 veces, y no te inmutaste, no te arrastraste, te disculpaste por la intromisión y dejaste en esa habitación exactamente lo que la situación requería, ni una sola cosa más. He pasado años entrenando a guerreros que no pueden manejar ese tipo de compostura. El calor me subió por el cuello. Aparte es igual es vergüenza y algo más para lo que aún no tenía nombre. Estaba aterrorizada, Su Majestad. Le prometo que no sentí nada parecido a la compostura. La mayor parte del coraje parece terror desde dentro. Un fantasma de algo casi como una sonrisa tocó la comisura de su boca. Apareció y desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Precisamente por eso importa. Salí de su estudio con la mente en un caos. Los cuidadosos muros que había construido a mi alrededor, durante 23 años de invisibilidad practicada, se agrietaban. Se rompían en lugares que no sabía cómo reparar. Nadie había mirado nunca mi miedo y lo había llamado coraje. Nadie había sugerido nunca que la forma en que sobrevivía, callada, observadora, sin destacar, pudiera ser su propia forma de fuerza. en lugar de simplemente la ausencia de una. No volví a ver a Edric esa semana, aunque oí susurros de que su padre había sido convocado a una audiencia privada con el rey, y que se había ido con un aspecto considerablemente más pálido que cuando llegó. Lo que sea que Roman le hubiera dicho al Beta Halberd, claramente había sido suficiente para recordarle al hombre exactamente qué territorio ocupaba. Pero la paz, estaba aprendiendo, rara vez duraba mucho en Hawthorne. Fue 8 días después, durante la reunión de otoño. Un festín ritual destinado a honrar la cosecha y unir a la manada antes de que llegaran los meses más duros. Fue entonces cuando todo lo que creía entender sobre mi lugar en este mundo comenzó a desmoronarse por completo. El gran salón había sido transformado para la ocasión. Las largas mesas gemían bajo el peso de carnes asadas y verduras de otoño. Hogueras ardían en cada extremo de la sala. El aire estaba cargado del olor a humo de leña y sidra especiada. A los Omegas normalmente no se les permitía sentarse en las mesas principales, pero se nos permitía servir, moviéndonos entre betas y alfas con bandejas equilibradas en nuestras caderas, invisibles, como siempre lo éramos durante las celebraciones de la manada. Lo suficientemente presentes para ser útiles, lo suficientemente ausentes para ser olvidadas. Estaba rellenando copas cerca de la mesa del rey cuando sentí unos ojos sobre mí. Levanté la vista y encontré a Roman observándome desde su asiento a la cabeza del salón. Su expresión era ilegible a la luz del fuego. A su lado, varios miembros del consejo estaban inmersos en una conversación sobre la frontera este. Sus voces eran bajas y urgentes a pesar del ruido festivo que los rodeaba. Entonces oí la voz de Edric, demasiado alta, demasiado deliberada. Cortaba el murmullo del salón como una cuchilla destinada a ser notada. «Dígame, Su Majestad», dijo, levantando su copa hacia la mesa principal con la falsa alegría de un hombre actuando para una audiencia. «¿Es cierto lo que dicen, que ha tomado un interés particular en una de sus omegas de cocina?» Sus ojos encontraron los míos a través de la sala, y su sonrisa se afiló hasta volverse cruel. La bonita del pelo pálido. Rose, ¿no es así? Todo el salón se quedó en silencio. El silencio que siguió a las palabras de Edric tenía peso. Del tipo que presionaba mis costillas y dificultaba la respiración. Todos los rostros en el gran salón se giraron hacia mí, luego hacia Roman y de nuevo hacia mí. Hambrientos por lo que fuera a pasar a continuación, sentí mis mejillas arder, sentí la bandeja en mis manos temblar ligeramente. Y recé a los dioses que cuidaban de los omegas invisibles para que el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara entera. Roman no se movió por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz tenía la calma particular de un hombre que aprendió hace mucho tiempo que la ira entregada con demasiada libertad era una debilidad, no una fuerza. «Le pregunté su nombre una vez», dijo, dejando su copa con cuidado deliberado. No sabía que eso constituía un romance digno de chismorreo en una fiesta de la cosecha, Edric. Quizás tienes demasiado tiempo libre. Una oleada de risa nerviosa recorrió el salón. La tensión se rompió ligeramente, lo suficiente para que la gente se recompusiera y apartara la mirada. Pero Edric no había terminado. Podía verlo en la tensión de su mandíbula, en la particular imprudencia de un hombre que se había convencido de que no tenía nada que perder. «Por supuesto que no, Su Majestad». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Perdóneme. Solo pensé que era curioso, dados los rumores sobre las manadas del Este y su interés en las debilidades de Hawthorne». Dejó la palabra flotando en el aire, deliberada, cruel. Un rey alfa distraído por una posible omega sería ciertamente una de esas debilidades, ¿no es así? La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. Comprendí en ese momento que Edric no estaba siendo simplemente mezquino o celoso. Estaba probando algo, buscando una reacción que pudiera llevar de vuelta a quienquiera que hubiera estado hablando fuera de las fronteras de Hawthorne. Me estaba usando como una cuchilla para ver cuán profundo podía cortar antes de que el rey sangrara. Debería haberme quedado en silencio. Cada instinto, cada año de entrenamiento como una omega invisible, me gritaba que bajara la vista y desapareciera entre la multitud antes de que alguien recordara que existía. En cambio, dejé mi bandeja. «Si me permite», Su Majestad. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, aunque mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. La atención del salón se volvió hacia mí, y me obligué a encontrar su mirada en lugar del suelo. Creo que el hijo del Beta Halberd confunde atención con afecto. El rey me habló una vez, de pasada, como cualquier líder podría hablar con cualquier sirviente que se cruza en su camino. Si eso es suficiente para constituir un escándalo en Hawthorne, no quiero ni imaginar qué chismes existen sobre las reuniones reales del consejo. Un instante de silencio atónito. Luego, desde algún lugar cerca del fondo del salón, alguien se rió. Una risa real, aguda por la sorpresa. Y se extendió rápida y contagiosa, hasta que incluso algunos de los betas en la mesa principal escondían sonrisas detrás de sus copas. El rostro de Edric se sonrojó. Su compostura se resquebrajó en los bordes. «Te olvidas de tu lugar», espetó, toda pretensión de encanto desaparecida ahora. Los omegas no se dirigen a los hijos de los betas con ese tono. «Perdóneme», dije, volviendo a una reverencia adecuada, aunque mantuve mi voz nivelada. Solo pretendía aclarar el uso del tiempo del rey, que imagino es bastante más valioso que los chismes sobre el personal de cocina. No miré a Roman mientras lo decía. No me atreví, pero lo oí. Un sonido bajo que podría haber sido una risa que se tragó antes de que pudiera escapar por completo. Y cuando finalmente me arriesgué a mirarlo, lo encontré observándome con una expresión que no pude descifrar. Algo entre la diversión y una aprobación más profunda y silenciosa que hizo que mi pecho se oprimiera de maneras que no tuve tiempo de examinar. Edric no volvió a hablar esa noche. Se fue del salón poco después, con su padre siguiéndolo con una expresión de hombre que calcula el coste de la imprudencia de su hijo. Y la fiesta continuó como si nada inusual hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. Lo sentí en la forma en que ciertos ojos se detuvieron en mí durante el resto de la noche. No con malicia, exactamente, sino con una nueva curiosidad. Como si la omega invisible que rellenaba copas se hubiera convertido, breve e inexplicablemente, en alguien digno de atención. No esperaba que Roman me buscara de nuevo tan pronto. Los reyes, había asumido, encontraban su entretenimiento y seguían adelante. De la misma manera que Edric había superado cualquier breve interés que hubiera tenido en mí antes de decidir que era más útil como arma que como conquista. Pero tres noches después, mientras llevaba una cesta de remiendos hacia los aposentos de los sirvientes, mucho después de que la mayor parte de la manada se hubiera ido a dormir, lo encontré esperando cerca del huerto de la cocina. Su capa oscura era casi invisible contra la noche, excepto por el débil brillo de la luna que atrapaba la plata en su cabello. «Su Majestad», me sobresalté, casi dejando caer la cesta. «No lo vi. No quería que me vieras hasta que decidiera ser visto». Lo dijo simplemente, sin disculparse, y señaló el bajo muro de piedra que separaba el huerto del campo de árboles más allá. «Camina conmigo si estás dispuesta». Debería haberme negado. Cada regla que me habían enseñado sobre mi lugar en este mundo me decía que caminar sola con el rey Alfa por la noche, sin chaperón, era el tipo de error que acababa con carreras, reputaciones, a veces vidas. Pero algo en su voz, una especie de contención cuidadosa, como si me estuviera ofreciendo una opción en lugar de dar una orden, hizo que la negativa muriera en mi garganta. «Por supuesto», dije en su lugar, y me puse a caminar a su lado. Caminamos en silencio por un rato. El aire frío era agudo con el olor a hojas caídas y humo de leña distante. Roman no habló hasta que llegamos al borde del huerto, donde las ramas desnudas se extendían hacia un cielo salpicado de más estrellas de las que me había molestado en contar. «Lo que hiciste en el salón», dijo finalmente, «fue muy valiente o muy tonto. No he decidido cuál. Posiblemente ambas cosas, Su Majestad. Posiblemente». Un pequeño resoplido que podría haber sido de diversión. «¿Entiendes lo que Edric estaba haciendo? ¿La verdadera razón por la que planteo esa pregunta frente a todo el salón? Te estaba poniendo a prueba, tratando de ver si había una debilidad que pudiera reportar a quienquiera que haya estado hablando fuera de las fronteras de Hawthorne. Dudé, y luego añadí, lamento si mi respuesta empeoró las cosas en lugar de mejorarlas. No lo hizo. Roman dejó de caminar y se giró para mirarme de frente. Su expresión estaba atrapada entre la luz de la luna y la sombra. Hizo las cosas considerablemente más interesantes. Edric esperaba silencio o escándalo. No esperaba ingenio, y ciertamente no esperaba que una omega de cocina fuera capaz de desmantelar su acusación frente a toda la manada sin levantar la voz una sola vez. Estuve aterrorizada todo el tiempo. Lo sé. Algo en su voz se suavizó, solo un poco. Pude verlo. Tus manos temblaban cuando dejaste la bandeja, pero hablaste de todos modos, porque entendiste que el costo de permanecer en silencio era mayor que el costo de equivocarse. Eso no es tontería, Rose. Ese es el tipo de coraje que he pasado años tratando de inculcar en guerreros entrenados que nunca lo han logrado tan bien como tú esta noche. No supe cómo responder a eso, así que no dije nada, viendo cómo mi aliento se empañaba en el aire frío de la noche entre nosotros. ¿Puedo preguntarte algo? La voz de Roman había cambiado de nuevo, más baja ahora, casi vacilante, de una manera que parecía extraña en un hombre que comandaba una manada entera sin aparente esfuerzo. ¿Por qué nunca has hablado antes? En todos los años que has servido a esta manada, ¿nadie te ha pedido nunca tu opinión sobre algo? La pregunta aterrizó en un lugar sensible, un lugar que normalmente no dejaba que nadie tocara. A los omegas no se les pide su opinión, su majestad. Se nos pide que seamos silenciosos, útiles y agradecidos por cualquier migaja de amabilidad que se nos dé. Aprendí esa lección lo suficientemente pronto como para dejar de esperar algo diferente. No debería ser así. Quizás no, pero así es. Aparté la vista hacia la oscura línea de árboles más allá del huerto. No lo digo con amargura, es simplemente la verdad sobre la que he construido mi vida. Los omegas sobrevivimos siendo pequeños, siendo olvidables. En el momento en que nos volvemos memorables, nos convertimos en objetivos, como Edric ya ha demostrado. Roman guardó silencio por un largo momento, y cuando finalmente habló, había algo crudo en su voz que no le había oído antes. Perdí a mi madre cuando tenía 12 años. Ella era una omega antes de ser una reina. ¿Sabías eso? Mi padre vio algo en ella que nadie más se molestó en buscar. Y finalmente le costó todo, el consejo nunca le perdonó que la elevara, y se aseguraron de que lo supiera cada día de su vida aquí. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. La vi encogerse cada vez más, tratando de ganarse un respeto que debería haber sido suyo desde el principio, hasta que casi no quedó nada de la mujer de la que mi padre se había enamorado. Murió creyendo que nunca había sido suficiente, cuando la verdad era que esta manada simplemente nunca la había merecido. El dolor en su voz era antiguo, desgastado por años de llevarlo solo, y algo en mi pecho dolió intensamente por él. Lo siento, Su Majestad, es algo pesado de llevar. Te digo esto, dijo, porque cuando Edric alzó la voz en ese salón esta noche, por un momento terrible, pensé que estaba a punto de ver que sucediera de nuevo. Otra omega arrinconada en la pequeñez por personas que habían decidido que no merecía ocupar espacio en su propia vida. Me miró directamente a los ojos, con algo feroz y protector ardiendo detrás del agotamiento. No permitiré eso, no en mi manada, no a ti. No supe qué decir a eso, así que dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Lleno solo por el viento que se movía entre las ramas desnudas y el lejano canto de algunos pájaros nocturnos que se acomodaban para dormir. Pero algo había cambiado en ese huerto. Algo que aún no podía nombrar, pero que sentía asentarse en mi pecho como la primera brasa de un fuego que aún no había decidido cuán grande pretendía crecer. No hablamos mucho más antes de que me acompañara de regreso a los aposentos de los sirvientes. Su presencia a mi lado era firme y silenciosa, de una manera que hacía que el frío se sintiera menos agudo que en el camino de ida. Pero mientras yacía despierta esa noche, escuchando la respiración acompasada de Mira al otro lado de la habitación, comprendí que algo había cambiado entre nosotros en ese huerto. Algo peligroso, algo que ninguno de los dos había pretendido. y algo que aún no tenía idea de cómo sobrevivir. El invierno llegó temprano ese año. Bajó de las montañas del norte con una amargura que congelaba el agua de lavar en sus recipientes. Convirtió el huerto donde Roman y yo habíamos caminado en un cementerio plateado y escarchado de ramas desnudas. La manada se replegó sobre sí misma, como siempre hacía cuando llegaba el frío. Pero bajo los ritmos ordinarios de la supervivencia, algo más se movía a través de Hawthorne, más silencioso, más peligroso, como el hielo formándose sobre una corriente que no había dejado de fluir por debajo. Los exploradores regresaban con peores noticias cada semana. Las manadas errantes en la frontera este ya no estaban simplemente de paso. Estaban estableciendo campamentos, construyendo estructuras destinadas a durar el invierno, lo que significaba que tenían la intención de quedarse. Las sesiones del consejo se alargaban hasta bien entrada la noche, y el rostro de Roman, cuando lo veía cruzar el patio, se marcaba cada vez más con el agotamiento particular de un hombre que lleva un peso que nadie más puede levantar por él. Lo vi quizás una vez a la semana después de esa noche en el huerto, siempre brevemente, siempre con una cuidadosa distancia mantenida entre nosotros frente a los demás. No volvió a buscarme en privado, no durante semanas, y me dije a mí misma que era lo mejor, que cualquier extraña corriente que hubiera pasado entre nosotros bajo esas ramas desnudas había sido una debilidad momentánea, nacida del dolor y el agotamiento, nada más. Estaba equivocada, por supuesto, pero no entendí cuán equivocada estaba hasta la noche en que todo en Hawthorne casi se desmorona. Sucedió durante la parte más profunda del invierno. La nieve se había acumulado tan alta contra las paredes de la casa comunal que habíamos empezado a despejar caminos cada mañana. Lo hacíamos antes de que el frío pudiera sellarlos de nuevo. Llevaba leña hacia la cámara del consejo. Greta me había asignado la tarea específicamente, afirmando que el portador de leña habitual había enfermado. Aunque ahora sospechaba que simplemente había sido una casualidad, del tipo de pequeña coincidencia que lo cambia todo. Fue entonces cuando oí los gritos. Venían de la puerta este, agudos y urgentes, voces superpuestas de una manera que hizo que el vello de mis brazos se erizara al instante. Dejé caer la leña sin pensar y corrí hacia el sonido. Seguí la avalancha de miembros de la manada que convergían en el mismo punto. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con un miedo que aún no podía nombrar. Las puertas habían sido forzadas. No del todo. Las defensas de Hawthorne eran lo suficientemente fuertes para evitar eso. Pero un pequeño contingente de lobos errantes se había colado durante la tormenta. Usaron la fuerte nevada para enmascarar su acercamiento hasta que ya estaban dentro de los muros exteriores. Pude ver a Roman cerca del frente de los guerreros reunidos. Ya estaba medio transformado en su forma de lobo. La enorme forma oscura de él cortaba el caos con una precisión que no dejaba dudas sobre quién comandaba esta manada. Pero no fue la lucha lo que me dejó paralizada. Fue la visión de Edric, pálido y tembloroso, siendo arrastrado hacia adelante por dos guardias beta. Tenía las muñecas atadas. Su rostro era una máscara de terror y algo más. Culpa, cruda y sin disimulo. «¡Él los dejó entrar!», gritó alguien. Y las palabras se extendieron por la multitud como un reguero de pólvora. El hijo de Halvard abrió la puerta oeste. Comprendí entonces, con una claridad que se sintió como agua helada por mi espalda, ¿cuál había sido realmente el interés de Edric en mí? No había estado simplemente probando la compostura de Roman por un chisme ocioso. Había estado recopilando información para dársela a las mismas manadas que ahora se derramaban a través de las defensas rotas de Hawthorne, esperando quizás que cualquier debilidad en la atención del rey hacia una omega de cocina pudiera ser explotada en ese preciso momento, cuando el caos podía ocultar una multitud de traiciones. La lucha fue breve, pero brutal. Los lobos errantes estaban en inferioridad numérica y no estaban preparados para la velocidad con la que los guerreros de Hawthorne se reagruparon. En cuestión de minutos, los invasores que no habían huido por la brecha yacían sometidos, o peor, y el peligro inmediato pasó con la particular rapidez de la violencia que estalla y se resuelve antes de que la mente pueda procesar completamente qué está sucediendo. Pero el peligro para el espíritu de la manada, aprendería, tardó considerablemente más en sanar. El juicio de Edric tuvo lugar 3 días después en el mismo gran salón donde se había celebrado la fiesta de la cosecha meses antes. No se me exigió asistir. Los Omegas rara vez lo hacían para asuntos de justicia de la manada. Pero Roman había enviado un mensaje esa mañana, breve y directo. Tu testimonio puede ser necesario. Por favor, ven. Nunca había dado testimonio ante nada más significativo que una disputa de cocina por pan quemado. Y el peso de estar de pie ante todo el consejo con la mirada furiosa del Beta Halberd fija en mí desde el otro lado del salón hizo que mis manos temblaran, a pesar de mis mejores esfuerzos por parecer compuesta. Dile al consejo lo que observaste, dijo Roman. Su voz era cuidadosamente neutral, a pesar de la tensión que irradiaba de cada línea de su cuerpo. Con respecto al interés de Edric Halberd en ti durante la reunión de otoño, les conté todo. La conversación junto al pozo, la forma en que su buen canto se había agriado hasta convertirse en algo más frío en el momento en que intenté alejarme. La crueldad deliberada de su pregunta en la fiesta, calculada para provocar una reacción que pudiera usar. Mientras hablaba, vi cómo algo cambiaba en los rostros del consejo reunido. No incredulidad, sino una especie de sombrío reconocimiento. Como si mi pequeño testimonio confirmara sospechas que ya habían comenzado a formarse por su cuenta. Edric no lo negó cuando llegó su turno. Quizás entendió que no había ninguna versión de negación que lo salvara ahora. Con los cuerpos de los lobos errantes aún siendo retirados del patio este, y su propio padre incapaz de mirarlo a los ojos desde el otro lado del salón. Confesó haber pasado información sobre los movimientos de la manada, sobre las tensiones del consejo, sobre cualquier cosa que creyera que podría ganarle el favor de la alianza que había estado cortejando en secreto. Una alianza que le prometía el poder que la posición de su padre como Beta nunca le otorgaría. ¿Y la chica? Preguntó uno de los miembros más antiguos del consejo, señalándome sin mirarme directamente. ¿Pretendías usarla, como afirmaste en la fiesta, como palanca contra el rey? Los ojos de Edric encontraron los míos a través del salón, y por un extraño momento vi algo casi como vergüenza parpadear detrás del miedo. Pretendía usar cualquier cosa que pudiera, admitió en voz baja. Ella simplemente resultó ser conveniente. No estoy orgulloso de eso, pero no fingiré lo contrario ahora. El juicio del consejo llegó rápidamente después de eso. Exilio, no ejecución. La decisión de Roman, pronunciada con una frialdad que no dejaba lugar a discusión. Aunque sospechaba que la misericordia también jugó un papel, por pequeño que fuera. El Beta Halberd conservaría su posición, reprendido y vigilado de cerca. Pero su hijo abandonaría el territorio de Hawthorne al atardecer y nunca regresaría. Mientras el salón se vaciaba, con los miembros del consejo saliendo en conversaciones bajas y urgentes sobre el fortalecimiento de las defensas del este, Roman permaneció sentado en la mesa principal. Su expresión era distante de una manera que me preocupó más que su furia anterior. Me acerqué antes de poder disuadirme. Su majestad, ¿está bien? Casi perdemos el muro este por los celos y la ambición de un muchacho, dijo, sin mirarme del todo. Si esos lobos errantes hubieran penetrado más antes de que nos reagrupáramos, el costo habría sido considerablemente mayor que un exilio. Pero no lo hicieron. El muro resistió. La manada está a salvo. Esta vez. Finalmente me miró a los ojos, y el agotamiento allí era más profundo que el mero cansancio físico. Edric no se equivocó en una cosa, Rose. Mi atención hacia ti se convirtió en una debilidad que intentó explotar. Si no hubiera... Se detuvo, apretando la mandíbula, y volvió a apartar la mirada. Si no hubiera qué, Su Majestad. Si no me hubiera permitido preocuparme por una omega de cocina que entró en mi sala de guerra con más compostura que la mitad de mis guerreros entrenados. Dijo, con la voz baja y áspera. Edric podría no haber tenido nunca una amenaza que usar en primer lugar. La admisión quedó suspendida en el salón vacío entre nosotros. más pesada que cualquier cosa que hubiéramos dicho en el huerto meses antes. Comprendí entonces que no era simplemente gratitud o curiosidad lo que describía. Era algo contra lo que había estado luchando, de la misma manera que yo había estado luchando contra mi propio pecho traidor cada vez que su nombre cruzaba mis pensamientos sin ser invitado. Entonces quizás, dije con cuidado, la debilidad nunca estuvo en preocuparse. Quizás solo estuvo en creer que preocuparse nos hacía a cualquiera de los dos menos capaces de hacer lo que había que hacer. Pensé en su madre, encogida cada vez más por una manada que la castigaba por ser vista, y algo en mí se negó a dejar que ese mismo destino reclamara lo que fuera que esto era antes de que hubiera comenzado propiamente. Usted detuvo la amenaza, la manada está a salvo, y yo sigo aquí de pie, Su Majestad. No porque usted fallara en proteger a Hawthorne, sino porque tuvo éxito a pesar de una complicación que no pidió. Roman me estudió por un largo momento. Algo cambió detrás de sus ojos oscuros. No era exactamente alivio, pero se le parecía lo suficiente como para que mi pecho doliera con el reconocimiento. Tienes una forma de decir exactamente lo que necesito oír, incluso cuando no es lo que espero. He tenido mucha práctica escuchando atentamente lo que la gente realmente necesita, Su Majestad. Es una de las pocas habilidades que se les permite desarrollar a los Omegas. Un fantasma de sonrisa finalmente rompió su agotamiento, breve pero genuino. Quizás Hawthorne ha estado subestimando esa habilidad durante demasiado tiempo. No sabía al salir del salón esa noche que el peor peligro para Hawthorne no había pasado con el exilio de Edric. Solo se había retrasado, esperando su momento en los bosques del este. Reuniendo fuerzas para una confrontación que pondría a prueba todo lo que Roman y yo habíamos comenzado a entender sobre el coraje, el sacrificio y la extraña y frágil cosa que crecía silenciosamente entre nosotros, a pesar de todas las razones por las que no debería. La primavera llegó tarde ese año, derritiendo la nieve en etapas lentas y renuentes. Como si el propio frío entendiera que Hawthorne aún no estaba listo para lo que esperaba debajo. La frontera oriental se mantuvo durante los meses de invierno. La brecha que Edric había creado fue reparada y reforzada hacía mucho tiempo. Pero las manadas errantes no se habían retirado. Simplemente habían esperado, como lo hacen los depredadores cuando el primer intento falla, reuniendo fuerzas para algo más grande. Llegó en una mañana espesa de niebla, del tipo que se tragaba el sonido y convertía los caminos familiares en formas inciertas. Estaba colgando sábanas para secar cuando sonó el cuerno. No la nota única que señalaba el regreso de un explorador, sino la llamada larga y urgente que significaba ataque. Significaba que los bosques del este finalmente habían vaciado su amenaza acumulada directamente hacia las puertas de Hawthorne. Esta vez, no era un puñado de lobos colándose por una puerta trasera bajo el amparo de la nieve. Esta vez, una coalición entera de manadas errantes descendió sobre las fronteras de Hawthorne. Eran tantos que incluso los guerreros más experimentados de Roman palidecieron cuando los exploradores informaron del número. No corría a esconderme, aunque cada instinto entrenado en mí durante 23 años gritaba que esconderme era exactamente lo que debía hacer. En cambio, corrí hacia la sala de guerra, porque en algún lugar bajo el miedo entendí algo que no había articulado completamente hasta ese momento. Podía ser más útil que asustada si alguien me daba la oportunidad. Roman ya estaba allí, rodeado de miembros del consejo y guerreros. Los mapas de meses atrás estaban extendidos sobre la mesa de nuevo, ahora marcados con posiciones de tropas y líneas de ataque proyectadas. Levantó la vista cuando entré. La sorpresa parpadeó en su rostro antes de asentarse en algo más complicado. Rose, esto no es seguro. Necesitas estar en el refugio con los demás. Sé por dónde entra y sale el personal de cocina de esta casa comunal. Interrumpí. Mi voz era más firme de lo que esperaba, dado lo fuerte que latía mi corazón. Sé que túneles de almacenamiento conectan con el antiguo sistema de muros, los construidos antes de que esta manada tuviera muros adecuados. Si la puerta este cae, esos túneles podrían mover a los guerreros heridos y a los miembros vulnerables de la manada a un lugar seguro sin cruzar terreno abierto. El silencio cayó sobre la sala de guerra. La expresión de Roman cambió de preocupación a algo más agudo, más enfocado. ¿Cómo sabes de esos túneles? Porque los omegas van a donde nadie más se molesta en mirar, dije. Limpiamos los espacios que todos los demás olvidan que existen. He caminado por esos túneles 100 veces llevando ropa y leña. Nadie pensó nunca en preguntar si ese conocimiento podría importar. Uno de los miembros más antiguos del consejo, un beta canoso llamado Orin, que había luchado en 3 conflictos fronterizos anteriores, se inclinó con repentino interés. Su majestad, si la chica tiene razón, esos túneles podrían significar la diferencia entre una retirada ordenada y una masacre si ocurriera lo peor. Roman me sostuvo la mirada por un largo momento, y lo vi tomar una decisión que iba más allá de la estrategia, más allá de la crisis inmediata que presionaba los muros de Hawthorne. «Muéstranos», dijo. «Ahora». La batalla que siguió duró la mayor parte de 2 días. Fue brutal y agotadora de maneras que pusieron a prueba todos los recursos que Hawthorne poseía. No fingiré que luché junto a los guerreros. No estaba entrenada para eso, y fingir lo contrario deshonraría el genuino coraje de quienes sí lo estaban. Pero me moví a través de esos túneles 12 veces, guiando a los luchadores heridos a un lugar seguro, llevando mensajes entre los puntos de mando cuando la niebla hacía imposibles las señales visuales, haciendo el trabajo pequeño y sin glamour que los omegas siempre habían hecho. Excepto que esta vez todos entendieron exactamente cuánto importaba. Roman luchó en el frente, como siempre lo hacían los reyes alfa. Su forma de lobo era una mancha oscura de furia controlada contra el caos de los lobos errantes que intentaban romper las defensas de Hawthorne. Lo vislumbraba entre mis propias tareas, exhausto, sangrando por heridas superficiales que sanarían. Pero seguía adelante de todos modos, porque eso era lo que el liderazgo le exigía. El punto de inflexión llegó el segundo día. La coalición errante intentó exactamente el tipo de maniobra de flanqueo que el antiguo sistema de túneles hacía vulnerable. Excepto que esta vez, los guerreros de Hawthorne sabían que los túneles existían. Sabían cómo usarlos. Y convirtieron lo que debería haber sido una brecha devastadora en una trampa que rompió por completo la confianza de la coalición errante. Para cuando terminó la lucha, el bosque del este estaba vacío de la amenaza que se había cernido sobre Hawthorne durante casi un año. El costo no había sido pequeño. Perdimos guerreros, buenos, gente cuyos nombres aprendí solo en el dolor que siguió a sus muertes. Pero Hawthorne se mantuvo, intacto, porque cada pieza de la manada finalmente había podido importar. La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar una semana después, una vez que los heridos habían sido atendidos y los muertos debidamente honrados. Fue en el mismo gran salón donde se había desarrollado el juicio de Edric meses antes. Toda la manada se reunió, betas, alfas y omegas por igual. Llenaron el espacio con un tipo de peso solemne que se sentía diferente a cualquier reunión que hubiera presenciado allí anteriormente. Roman estaba de pie en la mesa principal. Todavía favorecía ligeramente su lado izquierdo por una herida que no había sanado del todo. Pidió silencio con una mano levantada, que no necesitó imposición. El salón se calmó al instante. Todos los ojos se volvieron hacia él. Hace 3 días, esta manada se enfrentó a la mayor amenaza para las fronteras de Hawthorne en una generación, dijo. Su voz se escuchó fácilmente en el silencioso salón. Sobrevivimos porque cada miembro de esta manada contribuyó con lo que pudo, sin importar el rango, sin importar el papel que esta manada les había asignado al nacer. Su mirada encontró la mía a través de la multitud, y mi corazón se subió a mi garganta. Quiero reconocer públicamente una contribución que este consejo casi pasó por alto por completo. De la misma manera que Hawthorne la ha pasado por alto durante generaciones. Hizo un gesto, y Orin, de pie cerca del frente de la multitud reunida, dijo mi nombre. Sentí todos los ojos del salón volverse hacia mí mientras avanzaba, con las piernas inestables. El viejo instinto de desaparecer luchaba ferozmente contra el peso desconocido de ser vista por toda una manada a la vez. «Rose», dijo Roman, «una vez que estuve de pie ante la mesa principal, Conocía los pasajes ocultos de esta manada mejor que cualquier miembro del consejo, cualquier guerrero entrenado, cualquier beta que hubiera pasado años estudiando las defensas de Hawthorne. Los conocía porque los Omegas siempre han hecho el trabajo silencioso y sin glamour del que esta manada depende sin recibir nunca el reconocimiento que ese trabajo merece. Su conocimiento salvó vidas durante esta batalla. Su coraje, cuando entró en una sala de guerra para ofrecer ese conocimiento, a pesar de todas las razones para permanecer en silencio, puede haber salvado a Hawthorne mismo. Bajó de la mesa principal, acortando la distancia entre nosotros hasta que estuvo directamente frente a mí, y el salón contuvo la respiración colectivamente, esperando. «Reconozco formalmente a Rose como miembro protegido de este consejo», dijo, lo suficientemente alto para que cada rincón del salón lo oyera. «Con voz en asuntos relacionados con la defensa de la manada y el bienestar de aquellos cuyas contribuciones esta manada ha ignorado durante demasiado tiempo. Que se sepa que la fuerza de Hawthorne nunca estuvo solo en sus guerreros. Siempre estuvo también en aquellos a quienes no logramos ver». El salón estalló, no en un aplauso inmediato, sino en un murmullo bajo que creció constantemente hasta convertirse en algo más cálido, más genuino. A medida que el peso de lo que declaraba se asentaba sobre la manada reunida, vi a Mira cerca de la parte de atrás, con lágrimas corriendo abiertamente por su rostro, y a Tansy a su lado, apretando sus manos con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Roman no me besó frente a ese salón. No me reclamó con el tipo de gesto que habría reducido todo lo que habíamos construido a algo más pequeño. Algo más fácilmente descartado como romance en lugar de reconocimiento. En cambio, tomó mi mano, suavemente, deliberadamente, a la vista de toda la manada, y la levantó ligeramente. Un gesto simple que, sin embargo, llevaba todo el peso de su protección, su respeto, su negativa a dejarme desaparecer de nuevo en la invisibilidad que Hawthorne me había asignado al nacer. «Esta manada tiene contigo una deuda que nunca podrá pagar por completo», dijo, lo suficientemente bajo ahora como para que las palabras parecieran destinadas solo para mí, aunque sospechaba que la mitad del salón todavía las oía. «Tengo la intención de pasar un tiempo considerable intentándolo de todos modos, si me lo permites. Pensé en mi madre, que murió creyéndose insignificante. Pensé en cada chica Omega que se había encogido a lo largo de generaciones de la historia de Hawthorne, enseñada a que ser vista era un peligro en lugar de un derecho. Y pensé en la propia madre de Roman, encogida por una manada que la castigaba por ser notada. Su recuerdo llevado como un viejo dolor en el hombre que estaba de pie ante mí ahora, negándose a dejar que esa historia se repitiera frente a sus propios ojos. «Me gustaría eso, Su Majestad», dije. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Aunque algo cálido finalmente se había asentado donde el miedo había vivido durante tanto tiempo. Aunque debo advertirle, tengo la intención de seguir diciendo lo que pienso en las sesiones del consejo, sea o no cómodo de oír. Bien. La sonrisa que apareció en su rostro fue abierta, genuina. Nada que ver con la compostura que mostraba al resto de Hawthorne. Los consejeros cómodos rara vez le dicen a su rey algo que valga la pena saber. No fingiré que todo cambió instantáneamente después de ese día. Los viejos hábitos del tipo construido a lo largo de una vida de invisibilidad practicada no se disuelven simplemente porque un rey finalmente te ve. Todavía me sorprendía a mí misma, aferrándome a las esquinas algunos días. Todavía sentía el viejo miedo a ser notada parpadear en mi pecho cuando los miembros del consejo se dirigían a mí directamente. Pero Roman nunca dejó que ese miedo ganara por mucho tiempo. Y lentamente, temporada tras temporada, aprendí lo que significaba ocupar espacio en una vida que una vez me había exigido desaparecer de ella por completo. Mira y Tansy siguieron siendo amigas cercanas. Ya no eran Omegas sirviendo solas en las cocinas, sino mujeres que encontraron sus propias formas silenciosas de reconocimiento una vez que las viejas jerarquías de Hawthorne comenzaron, lentamente, a resquebrajarse. Elvira Halbert sirvió sus años restantes en un servicio cuidadoso y vigilante. Sus ambiciones atemperadas permanentemente por el exilio de su hijo y la lección que le había costado. Edric, hoy finalmente, encontró su camino a una pequeña manada lejos de las fronteras de Hawthorne. Allí vivió sin rango ni privilegio, aprendiendo, aunque tardíamente, lo que significaba ser ordinario en un mundo que ya no consentía sus ambiciones. En cuanto a Hawthorne, la manada se convirtió lentamente en algo diferente a la rígida jerarquía en la que había crecido. No perfecta, no sin sus viejos prejuicios completamente borrados, pero cambiada lo suficiente como para que otras omegas después de mí crecieran sabiendo que sus voces podrían importar algún día. Que el trabajo silencioso que hacían no estaba destinado a permanecer invisible para siempre. Estaba de pie al borde del huerto una tarde, meses después de esa batalla. Veía el sol ponerse detrás de las ramas desnudas que apenas comenzaban a brotar con el primer verde de otra primavera. Roman me encontró allí, de la manera en que siempre parecía saber exactamente dónde buscar cuando quería encontrarme. Se sentó a mi lado sin decir una palabra, contento simplemente de compartir el silencio. Solía pensar que ser invisible era lo más seguro que podía ser, dije finalmente, viendo la última luz desvanecerse dorada en el horizonte. Ahora creo que era simplemente la versión más pequeña de mí misma que se me permitía ser. ¿Y ahora? Preguntó Roman en voz baja. Ahora creo que Hawthorne finalmente ve lo que siempre estuvo allí, dije, apoyándome en la calidez de su presencia a mi lado, ya sin miedo de lo que significaba ser conocida. No una debilidad escondida en las cocinas, solo una mujer que esperaba que alguien hiciera las preguntas correctas. El huerto se sumió en la noche a nuestro alrededor, silencioso y seguro. Y por primera vez en mi vida, comprendí que esto, ser vista, ser conocida, ser finalmente yo misma por completo, no era el peligro que siempre había temido que fuera. Era mi hogar.